Tenemos el gusto de saludar en el aire de la radio de todos en Nacional a Alfio Coco Basile en una fecha significativa para el público de Racing, porque se cumplen 17 años del título de 2001 y además uno de los grandes amigos de la vida del Coco Basile. ¿Cómo va, Coco? ¿Qué decís? Muchacho, bienvenido a Nacional.
Primero de todo, felices fiestas, que tengan un buen año.
Gracias igualmente.
Con el gran productor que tiene Luisito Pagano.
Ah, espectacular.
Corre por cuenta de él.
Sí, claro, de eso te haces cargo.
Corre por cuenta mía, de él y del viejo.
Qué cuenta esa, ¿eh?
Y de Horacio.
Bueno, Coco, ¿cómo viviste lo de 2001? Empezamos por ahí porque vos siempre estás cerca de Racing,
sí, claro.
Tu hijo es fana de Racing, lo va a ver habitualmente.
Y 2001, Mostaza.
Claro.
Mostaza, mi gran amigo, un hermano para mí, ¿viste? De los grandes amigos que tengo, es de los principales, estoy muy contento.
¿Te acordás cómo lo viviste el 2001, Coco? ¿Dónde
sí,
estaba?
La alegría, la cancha de Vélez. El día famoso de que llovía, cayó hasta nieve ese día, era para que salga Racing campeón.
Claro, impresionante. En un contexto del país también muy difícil, muy caliente.
Yo recién venía, le di suerte, porque terminó el último partido. Yo recién venía del América de México, porque me vine cuando las Torres Gemelas voltearon.
Sí.
Me cagué todo, digo, ¿qué hago solo en México? Cruzaban toda la frontera, venían todos los mexicanos, volvían para México de Estados Unidos. Y ahí yo tenía contrato por un año más, me costó venirme porque tuve que hablar con el presidente, con todo, y le dije que no, que yo ya me venía a mi país. Bueno, eso no me olvido más. Y después llegué acá y lo vi a el equipo de Mostacita primero, siempre primero, y siguió primero.
Y siguió ahí. Coco, estás hablando de tu experiencia en el fútbol mexicano. Venimos en un desenlace de esto 2018. Hemos hablado también con Carlos Ares en la mesa en varios momentos del año. Con vos no lo hicimos después de la final y digo, más allá de lo deportivo, de lo futbolístico, sí. De la decisión que tomó la Conmebol de llevar la final de la Libertadores al Santiago Bernabéu. ¿Cómo viviste todo ese episodio? Si querés ahora, no, ya viéndolo con un poco más de tiempo.
La verdad, es una vergüenza directamente, una vergüenza, lo decimos el 99% de los argentinos, ¿no? Principalmente me imagino lo de arriba, porque le tocaba de local. Y Boca, porque yo sé bien, por los directivos de Boca,
sí.
Y por los técnicos, por todo, querían jugar en la cancha de River porque le había dado suerte, los dos últimos partidos le había ganado 4-2 y 2-1 ahí. Quería lo de Boca, quería jugar en River, es joda esto, ¿viste? Y lo llevaron, aparentemente, realmente, una cancha neutral a Europa, la gente que perdió toda la guita, que vino acá con la ilusión de River, ¿viste? Fue un desastre, ¿verdad? Sinceramente.
Sí, es difícil pensar en reconstruir. Muchas veces se apela a la palabra refundación del fútbol argentino, reconstruirlo, y en este caso, poniéndolo en el plano sudamericano, que el torneo más importante haya tenido su partido decisivo en Europa, también es una descripción, ¿no? De todos
menos
los
mal,
inconvenientes.
Menos que mal que eligieron España, que está lleno de argentinos.
Claro.
Yo viví también en Madrid, está repleto de argentinos. Y había 62.000 personas en la cancha. Y cuando juega y se llena el Bernabéu, hay 80, 81. Así que fíjate lo que casi lo llenaron, una cosa, porque jugamos ahí. Si hubiesen jugado en otro lugar, en otro país, pues jugamos con tribunas semi vacías.
Claro. Coco, cuando eras el técnico de Boca, y voy a seguir vinculado a lo que pasó en la final por un episodio puntual, Fernando Gago era uno de tus preferidos. Recuerdo muchos párrafos tuyos en conferencia de prensa. Era el eje del equipo, el fútbol muchas veces giraba alrededor del número 5.
Sí.
Con lo que le pasó ahora, me imagino que para vos también, hasta desde el punto de vista de la admiración y afectivo, sentís un golpe.
Muy bien la pregunta. Estoy hecho mierda porque lo voy a ir a ver ahora, viste, que por un poquito que termine la fiesta, vamos a ver qué decide él, porque es un pibe muy inteligente, y viste, todos ya dicen que largue el fútbol, que va a largar el fútbol, que esto, no sé, entonces voy a hablar con él, a ver cómo está, cómo se encuentra, porque le deseo lo mejor, y tuvo tanta mala suerte que tuvo tres lesiones de lo más grave que tenemos los jugadores de fútbol, ¿no? Aquiles y ligamento cruzado.
Estamos hablando en Radio Nacional con el Coco Basile. Mi nombre es Daniel Corujo. Acá con Santiago, habitualmente cuando hablamos de la selección,
sí.
no coincidimos con que Scaloni sea el técnico, pero nosotros dos somos simples periodistas. Sí. Usted tiene una trayectoria y su opinión es más válida. ¿Qué opina sobre la confirmación de Scaloni como técnico de la selección?
Es lo más raro que ha pasado. Yo estuve siempre en el tiempo de Grondona, las dos veces me eligió él, te elegí a él, generalmente que salía campeón. Grondona, el que salía último campeón, pumba, a la selección. Y lo manejaba él solo. Ahora opinaron todos, yo no tengo nada con los muchachos, que le deseo lo mejor, mucha suerte, pero es muy difícil en el mundo, no sé, de una cosa así, ¿no? De que alguien que todavía no dirigió agarre la selección, pero... Por algo lo tendrán, creo que el contrato le van a hacer como una especie de prueba hasta la Copa América. Y después veremos, qué sé yo. Yo me inicié de técnico, pero nada más que en un club, a los 31 años, era un pibe.
Claro.
Era más joven que varios jugadores. Y le deseo lo mejor, como le decía a vos y todo, aunque no esté de acuerdo, porque normalmente siempre va un técnico de mucha experiencia.
Sí, y aparte también por esa sensación, Coco, que la selección argentina es como un posgrado para un entrenador, ¿no? Uno que ya cubrió distintos casilleros, estando con la dinámica de los clubes.
Y olvídate de la guita, mirá, hasta la parte económica de antes, en la AFA ganabas menos que en cualquier club, con Julio. Ganábamos menos porque el tiempo mío estoy hablando, ahora ganan fortuna, todos ganan fortuna. En el tiempo nuestro, 10 lucas por mes.
Bueno, siempre tu gran amigo Roberto Perfumo, que nos ha acompañado acá mucho tiempo, dijo que él nació 20 años antes.
Hizo lo mismo que él.
Claro, por el tema económico.
Era verdad, mi gran amigo Roberto, no me hagas acordar, la compra madre. Él, el paradero, todos se me fueron.
Bueno, pregunto, ¿está bien que haya una renovación en la selección?
Sí, sí, está bien. Está bien, sí, comparto. Son periodos que terminan. Estuvieron los últimos dos mundiales, las últimas dos Copas o tres, las últimas tres Copa América y los últimos dos mundiales, y hay que hacer una variante. Seguro, eso viene bien, porque se forma un nuevo equipo, lo podés probar en la Copa América y luego se va armando la juventud, ¿viste? Es importante, es una mezcla, ¿no? Pero no podés seguir con el mismo equipo cuando ya hay muchachos que ni ganas tendrán de venir, porque desgraciadamente no le fue tan mal, porque se ganaba finales, pero viste, acá en Argentina tenés que ganar. No le importa nada al argentino si anduviste bien, qué sé yo, pero ni saben el equipo como formó en una final en Brasil, por ejemplo, un hincha argentino. Lo que quería era ganar. Y éramos locales, ¿eh? Eso es importante. Nunca vi una cosa igual a la hinchada argentina, locales en todos lados. Es impresionante.
Y Basile, de esta renovación de estos nuevos jugadores que han sido citados en el último tiempo,
sí.
¿Cuáles son los que más le gustan? ¿Cuáles son los que usted ve más?
Mira,
más futuro en la selección.
Sí, sí, yo veo, Otamendi creo que va a quedar, porque es una mezcla de experiencia, y está jugando en el City. Puede quedar, bueno, debe quedar Messi, y después los demás, viste, son momentos, como dice mi amigo Russo, son decisiones. Buenos jugadores nombraron, me gusta los Chelsea, por ejemplo, me nombran los dos laterales derechos, son dos muy buenos jugadores de Racing Independiente, o sea, que van en Avellaneda, después el pibe del Ajax, el Grafico. Bueno, me gustan todos, tiene posibilidad, pero en la selección hay que jugar, hay que ponerse la camiseta, que seas, te digan la camiseta, dice usted titular, agarrate fuerte, porque en la selección no juega cualquiera si no tiene personalidad, aparte de clase y calidad.
Y más allá de Messi, sí. ¿Usted apostaría por una dupla como Lautaro Martínez y Cardi, que juegan juntos en el Inter?
Yo sí, pero yo hay otro que no, cada uno tiene su gusto, sí, me encanta. Menos mal que ya hizo un gol ayer, el domingo hizo un gol, no ayer pues.
Ayer al Napoli sobre la hora.
Zurda que lo vi, por fin, cómo lo gritó, tiró hasta el banderín del córner, pobre pibe.
Claro, pues está jugando poco.
No juega casi nada, 10 minutos todos los partidos, yo miro siempre si entra él.
Claro.
y para mí es un jugador bárbaro. Bueno, ese Icardi anda bien, y bueno, viene la renovación. Agüero ahora veo que no juega, también no sé qué le pasó, perdieron los dos partidos. El último jugó, pero el anterior no. Muy raro que pierda el City dos partidos seguidos. Y Agüero también es un muchacho que es un gran goleador, un gran jugador.
Coco, hay entrenadores argentinos que están posicionados en lo más alto del mundo, el de Pochettino en el fútbol inglés, el Cholo Simeone, bueno, ahora también Solari, dirigiendo a dos equipos poderosos mundialmente, como el Atlético y el Real, lo que pasa con Marcelo Gallardo, que ha generado en River también algo muy importante.
Tenemos una camada de técnicos, en síntesis, nuevos, de mucha calidad.
Claro. Lo que te quería preguntar,
inteligentes, tenemos, gracias a Dios, porque esto lo dice el mundo, no nosotros, nos contratan de todos lados, ¿no? Claro. A los argentinos.
¿Y por qué no la selección? Si vos le encontrás alguna explicación a eso.
Y yo sí le encuentro explicación, no quieren venir y porque ganan mucho dinero y están tranquilos en esos países. Claro. Los hijos van al colegio, ya aprende uno inglés, por ejemplo, de Pochettino, debe vivir con la señora un mundo feliz. Y no quieren probar acá con todos los quilombos que siempre hay acá, que perdés, te hacen contrato por 3 años y perdés 4 o 3 partidos y te echan. Claro. Y ellos no son ningunos estúpidos, son tipos vivos y están bien, son inteligentes y están bárbaros en esos clubes que están. Entonces no es como el tiempo nuestro, que laburábamos siempre acá, podía haber 1 o 2 en el exterior. Yo tuve la suerte de ir también a España y todo, pero Paco Menotti o Bilardo, lo más antiguo, digamos, era distinto. Los demás trabajaban todo en nuestro país.
¿Lo seguiste a Diego en el Dorados?
Sí, le fue bárbaro, menos la final. Sí.
Increíble que lo que eran las transmisiones televisivas, Coco, si estuviste viendo los partidos, la mitad de pantalla para Diego, mitad del partido.
Menos el único partido que no lo vi perdió. Mirá vos. Pues es que todos los demás partidos lo vi. Y ese día no sé qué tenía, una reunión social, algo, una fiesta, un cumpleaños de mi nieto, algo, no me acuerdo qué fue, y perdió. Me enteré después del resultado. Yo me ascendía porque le había ganado a todos.
Claro, sí, evidentemente le fue muy bien.
Sí.
¿Usted está retirado?
Sí, yo estoy retirado del 2012, lo hice público, ¿eh? Mm. Tuve muchas ofertas para seguir.
Por eso digo, ¿no? Porque ofertas no deben haber faltado. No. Alguna por ahí le movió el piso.
O algún otro rol, ¿no? Como director deportivo, manager, que ahora está...
No, esa no me presionó nunca. La novedad, ¿no?
¿Y alguna le hizo mover el piso en este tiempo?
Sí, de Arabia Saudita, de Uzbekistán, de Estados Unidos.
Acá Luis Pagani dice que va con vos a Arabia Saudita.
Sí, él va a China. Yo que en China sé cuánto puedo vivir, 5 días, pero bueno, no puedo, viste, soy así, no. La plata no es todo en la vida, la
pero
plata.
Eso lo movió, digo, que era mucha guita.
Sí, pero claro, fortuna, ¿verdad? Fortuna, pero yo déjame joder, ¿no? Yo quiero vivir mi vida acá, mi país, y más, muy porteño, me encanta vivir acá, tengo todos mis seres queridos, todo, y es muy difícil vivir afuera. Era un lado que viviría, porque ya estuve un tiempo y creo que podría acostumbrarme rápido a ese Madrid, en España.
Vamos a hacerle un par de más de preguntas a Basile, que ha tenido la gentileza de charlar con nosotros hoy en Nacional.
Sí.
¿Qué le parece lo de Alfaro en Boca?
Lo conozco a Alfaro, no soy amigo de él, no tengo ninguna confianza grande, lo conozco obviamente de tantos años que él está trabajando también. Un tipo muy serio, muy buen entrenador, pero es como todo, ¿viste? En Boca, Deportivo va a ganar siempre, ¿no? Y entonces después se va a ver con el tiempo, pero para mí la elección está bien.
¿Y vos estuviste en Huracán, Coco, también?
Todo me escucha, vamos a ser claros, todos los que nombraron, sí. Me gustaban todos para Boca. Todos, no dijeron mal.
No, estaba el Turco también, ¿no? Que ahora parece que va a agarrar Huracán.
Claro. Peckerman, por lo menos lo que yo escucho, no, lo dicen ustedes, ¿viste? No, sí. No sé si es verdad que Angelici lo puede buscar, pero los nombres que daban estaba bien.
¿Te lo imaginaste a Riquelme dentro de esa estructura de un equipo importante como Boca, tomando decisiones fuertes?
Sí. Riquelme es un bocho de fútbol, es un muchacho como jugaba, ve el fútbol así, muy inteligente, vivo. ídolo, ahí sí que podría trabajar de cualquier cosa, pero lo tiene que decidir él, ¿no? Román lo tiene que decidir él. Hace un tiempito que no lo veo, antes íbamos asados juntos, a la casa de mi hijo, a todos lados. Ahora hace un tiempito que no lo veo.
¿Será porque está caro el asado, Coco?
¿Cómo?
¿Será porque está caro el asado y no lo invita?
No, porque él venía acá, a la casa de mi hijo, hacíamos la terraza, ¿viste? García, el arquero de Racing, Beatriz, ahora está en Peñarol, bueno, toda la barra de amigos de Negro Ibarra, Giavi, casi todo. Después, viste, la vida te va por diversos motivos, Palermo, se va uno a Chile, el otro a todo el lado, y te empezás a ver menos, a frecuentarte menos, pero bárbaro, tengo una vista muy grande con Riquelme y todo.
Poco de los jugadores que marcaron época en el fútbol argentino es el último, Román.
Sí, el último que marcó época, más en Boca y número 10 y en la selección. Mirá que yo lo traje a jugar la Copa América de Venezuela. Él hacía 7 meses que no jugaba en el Villarreal.
Claro, 2007, ¿no?
Esa Copa dijeron, América. Cuando yo hablé con Pellegrini, y digo, está entrenando, sí, tuvo un problema conmigo, por eso no juega, papá, pero entrena todos los días, está perfecto, está donde digo, bueno, fenómeno. El otro día lo puse en la lista, lo traje y la rompió. Porque mira, si soy hincha de él.
Qué increíble esa Copa América que estás haciendo referencia a vos, sí. Cocora, del 2007, que tuvo a Argentina un tránsito, desde el punto de vista del rendimiento, sí, maravilloso. Un equipo que tenía a Crespo, a Messi, a Tevez, Cambiasso, Riquelme,
Ayala, Milito, Zanetti, Enero Ibarra, tenía un cuadrazo.
Impresionante ese equipo y también el desenlace inesperado, ¿no?
No, si jugamos 10 partidos, ganamos 9, ese día no, viste. Porque veníamos de ganar las dos copas primeras que estuve yo, 91 y 93, y cuando volví en el 2007, seguíamos invictos en la Copa América, claro. O sea, como 21 partidos iban ya, y perdimos esa final, donde jugamos mal, y ellos tuvieron mucho culo, todo se dio.
Coco, te agradecemos por estos minutos con la Radio de Todos. Es un gusto siempre tenerte en Radio Nacional. Y te deseamos lo mejor para el año que comienza y que pases un muy buen fin de año.
Lo mismo para ustedes, que tengan mucha suerte ahí en la radio donde yo trabajé también con Horacio, con Galito Sare, con todo. Y con el gran productor.
Bueno, ahí está, levantando su mano.
Le mando está agrandadísimo, ¿eh?
¿Está qué?
Agrandadísimo.
Sí, manden un abrazo, la pasen todo con su familia bien, que tengan un buen año.
Abrazo grande.
Chao, querido. Gracias.
Alfio Coco Basile.
Hasta las 13. Tira Nacional. Primer tiempo.